la Epístola a los Romanos, capítulo 8. Todas las despedidas son tristes, unas más, otras menos, pero todas las despedidas son tristes. Hay un cierto sentimiento de tristeza, de añoranza, de que vamos a extrañar, porque hay un tiempo para dar la bienvenida, pero un tiempo también para decir adiós. Hay un tiempo para recibir a un miembro de la familia cuando nace, pero también hay un tiempo en decirle adiós porque se va a la universidad, porque se casa. Hay un tiempo para decir mucho gusto, yo soy fulano de tal. Y después de un tiempo de amistad, adiós, a ver si nos volvemos a ver. Y justamente por esa razón no es de extrañar que cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya me voy, me voy, y a donde yo voy, ustedes no van a poder ir, aunque nos veremos después, los discípulos se llenaron de angustia, se llenaron de pesadumbre, se turbaron por completo al saber que con el que habían estado durante 3 años y medio, su maestro, su señor, el que les había instruido, ya no lo verían más. Y entonces el Señor en San Juan 14 comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón. Los vio todos llenos de angustia y les dice, no se turbe vuestro corazón. Si me aman, les dice más adelante en San Juan 14, guardarán mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y todavía más contundente, les dice en San Juan 16, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Si me voy, no se turben y les voy a decir por qué no. Porque es conveniente que yo me vaya. Les conviene a ustedes que yo me vaya. ¿Por qué? Porque voy a enviar al Consolador que estará con ustedes, dijo el Señor Jesucristo. Y es justamente la promesa que Él cumplió en Hechos capítulo 2. Cuando en el aposento alto, 120, ya no eran esos 11 apesadumbrados. Acuérdense que Judas resultó ser un apóstata. Ya no eran esos 11 apesadumbrados, sino ya era un grupo más grande en el aposento alto. En aquel día el Señor cumplió su promesa y el Espíritu Santo vino sobre ellos con manifestaciones. Es decir, hablaron en lenguas, hubo lenguas como de fuego que se repartieron entre todos los que estaban en la casa y la ciudad entera se enteró que allí había algo especial. El Señor cumplió su promesa con ellos. Es cierto que eventos similares sucedieron, eventos muy parecidos sucedieron en otros lados, en Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. El Espíritu Santo se manifestó en eventos particulares, irrepetibles, pero el punto es que el Señor cumplió su palabra que iba a enviar a su Espíritu Santo. Desde esos días en adelante, es decir, desde esa época en que la iglesia empezó a mostrar que el Espíritu Santo estaba morando en ellos en adelante, a partir de eso, cada cristiano, todos los creyentes, tienen al Espíritu Santo desde el día en que creyeron, desde el día en que creyeron en Jesucristo. Y esa es una verdad que tendemos a olvidar. Esa es una verdad que a veces la pasamos por alto en los momentos de angustia. Creo que a veces nos pasa como los niños que están jugando en un equipo de soccer, por ejemplo, Y mientras están en casa, el papá les dice, tú corres por la banda derecha y te vas y mandas el centro. Pero ya a la mera hora del juego, ya se les olvida si era la derecha o si era la izquierda y simplemente corren tras la pelota y ¿qué te dije? Se le olvidó. A veces en nuestra mente terrenal tenemos estas verdades tan sublimes que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y empieza los problemas y empezamos a correr y a desesperarnos. El Señor prometió y cumplió. El Espíritu Santo está en la vida del creyente desde el día en que éste confió en el Señor. De ese Consolador, de esa presencia del Consolador en nuestro corazón, es que Pablo habla en Romanos 8, describiendo las tremendas bendiciones que tenemos por el simple hecho de que creímos en Cristo Jesús y el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Esas tremendas bendiciones espirituales. De hecho, Romanos, todo Romanos, es una descripción de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo comienza en los primeros capítulos recordándonos cómo estábamos muertos en delitos y pecados. Religiosos, gentiles, judíos, ricos, pobres, como quiera que se llamaran, estaban muertos en sus delitos y pecados. Concluye esa sección de Romanos con el capítulo 3 cuando dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, aún se hicieron inútiles. Es decir, todos estaban perdidos. Pero luego sigue la siguiente parte de Romanos, Romanos 4, Romanos 5, cuando dice, justificados por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Todos estaban muertos, pero cuando creen en Cristo Jesús, sus pecados son perdonados, la justicia de Dios les es imputada en ese momento. Y luego capítulo 6, 7 y 8 describe las bendiciones que vienen por haber sido justificados. Somos libres del pecado, somos libres de la ley. Y capítulo 8, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Es un paquete completo, es un combo completo, es un combo insuperable. Grandes bendiciones. No es de extrañar que Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1 comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces Pablo aquí en Romanos capítulo 8 muestra el clímax de una serie de bendiciones que ha estado explicando en los últimos capítulos. Todo el capítulo está centrado en desmenuzar la excelsa, sublime e insuperable bendición que es que el Espíritu Santo viva en el creyente. Tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos victoria. Lo que dice los primeros versículos de Romanos 8, pero hoy nos vamos a centrar en los versículos del 9 al 13. Romanos 8, versículos del 9 al 13, y lo voy a leer desde la traducción que se llama La Nueva Biblia de las Américas. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo, una mejor traducción diría, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Versículo 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores. No a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Esta es la palabra de Dios infalible e inerrante. Oremos. Eterno Dios, ahora nos disponemos a meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que des claridad a nuestra mente para que observemos lo que tu palabra dice. Te rogamos, Señor, que ilumines nuestro ser para que entendamos las implicaciones enormes, hermosas de tus enseñanzas. También te rogamos, Señor, que nos llenes de poder para aplicar tu palabra de manera que tú seas honrado en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que acabamos de leer enseña claramente que somos vivificados por el Espíritu. Somos vivificados por el Espíritu. Romanos 8, del 9 al 13, nos habla de tres tiempos en los que somos vivificados por el Espíritu. Tres tiempos en los que somos vivificados por el Espíritu. Y esta mañana, mientras conducíamos para acá, para la iglesia, venía con mi hijo y me preguntó de qué vas a predicar. Y le dije, de tres tiempos en que somos vivificados por el Espíritu. Y de inmediato supo cuál era el bosquejo. Tres tiempos. ¿Cuáles son? Tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Ya se sabe usted el bosquejo del sermón. Somos vivificados por el Espíritu en el pasado, somos vivificados en el futuro y somos vivificados en el presente. Vean allí cómo comienza hablando de la vivificación en el pasado. Ahí en el versículo 9, Dios afirma a través de Pablo que todo creyente fue vivificado por el Espíritu desde el día en que fue salvado. Vean lo que dice. Sígame con su vista. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Ahí hago una pausa, porque ese sin embargo está mostrando un contraste con la mente carnal del versículo anterior. En el versículo anterior, allí estuvo hablando de que la mente carnal no puede obedecer a Dios. En el versículo 8, si ustedes lo ven, dice, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Versículo 9, sin embargo, es decir, hay un contraste, es el día y la noche, es el blanco y negro. La mente carnal es desobediente, no puede seguir, no quiere obedecer. Sin embargo, ustedes, por otro lado, en completo contraste, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Esa palabra están, la palabra que se puede traducir como ser o estar, dependiendo del contexto, y se está refiriendo aquí a la existencia, el ser mismo, la vida del creyente. Es decir, cuando dice no están, se entiende como no viven en la carne o su existencia no es conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El incrédulo es el que vive en la carne. El incrédulo es el que vive satisfaciendo sus deseos carnales, sus deseos pecaminosos. El que vive de acuerdo a la ley de la naturaleza humana, pero el creyente vive en otra naturaleza. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Es una naturaleza diferente la que tenemos debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso es que dice, ustedes están en el Espíritu. Entonces, Pablo primero ahí lo afirma de manera directa. Ustedes no están en la carne, están en el Espíritu. Pero luego usa una manera retórica. Usa una manera retórica. Ahí seguimos en el versículo 9, dice, si en verdad el Espíritu de Cristo habita en vosotros. Es decir, este sí no es que lo ponga en duda. No es que dice, si es que alguno de ustedes, no todos, pero si alguno de ustedes, no es ese tipo de condicional. Es un sí retórico, que es para afirmar. Y es el que tú y yo usamos a veces cuando, cuando categorizamos a las personas simplemente por, a lo mejor por su nacionalidad, en una iglesia como la nuestra, donde habemos de varias naciones, a veces como que tenemos ya estereotipados a ciertas personas y dices, ah, si tú eres mexicano, entonces esta salsa la tienes que probar. Porque dicen, si es mexicano, este come muy picoso. Es el estereotipo. No es que lo duden, sino que están diciendo, debido a que eres esto, entonces se tiene que manifestar de esta manera. Esa es la manera en que lo está usando aquí de manera retórica. Si es que tienen el Espíritu de Cristo, se entiende como debido a que el Espíritu de Cristo habita en vosotros. Por el contexto sabemos que Pablo está convencido de la autenticidad de los creyentes allí en Roma a los cuales les está mandando la epístola y por eso es que no lo está poniendo en tela de juicio, sino que usa una figura retórica para afirmar que el Espíritu de Cristo habita en ellos. Pero eso no es todo. Ya lo dijo de una manera directa, ya lo dijo de una manera retórica, pero por si faltara algo en esto, lo dice de manera categórica. Vean cómo sigue diciendo versículo 9. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Allí remachó el punto. Quiere que quede claro. Quiere que quede bien claro. El creyente tiene al Espíritu de Dios que le da una nueva naturaleza, que le da una nueva vida, que le da una nueva perspectiva, una forma completamente diferente de ver las cosas. Y si alguno dice, es que yo no tengo el Espíritu de Cristo, ese no es de él, no es de Cristo. De manera clara está afirmando que una persona no es verdadero creyente, no es cristiano, si no tiene el Espíritu de Cristo. Antes de continuar, quiero aquí hacer dos anotaciones. En primer lugar, este pasaje está clarísimo en cuanto a la presencia del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Entonces alguien se pregunta, bueno, ¿y entonces cómo es que en el libro de Hechos encontramos ocasiones en que algunos creyentes no habían recibido el Espíritu Santo? Como en el caso ya mencionamos del aposento alto, como mencionamos, por ejemplo, en el caso, o como sabemos, como menciona Hechos, en el caso de los primeros creyentes en Samaria o de los creyentes en Éfeso. ¿Cómo es que sucedió eso? Bueno, otra vez, es porque era una época transicional. El Señor estaba demostrando de una forma pausada y conforme a su promesa en Hechos capítulo 1, que iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, estaba mostrando en esas etapas que el Espíritu Santo no solo era para los creyentes judíos, sino también para los creyentes samaritanos, para los creyentes gentiles, hasta lo último de la tierra. Entonces, de esa manera, el Espíritu Santo se fue manifestando de maneras irrepetibles. Una vez que eso quedó demostrado, todo creyente, cuando Pablo escribe a los romanos, es prácticamente fue justo antes de ser encarcelado, el apóstol, para este entonces ya él afirma categóricamente, todo creyente tiene una nueva naturaleza debido a que el Espíritu Santo vive en él, y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Esa es la primera nota. La segunda nota es que quiero que noten, por favor, cómo el apóstol Pablo usa una expresión, más bien usa tres expresiones que significan lo mismo. En primer lugar, habla del Espíritu de Dios que habita en ustedes, versículo 9. Luego, ahí mismo en el versículo 9 dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo. Y luego el versículo 10, Cristo está en vosotros. Es decir, esas tres expresiones significan lo mismo, la presencia de Dios en la vida del creyente. Esto es un argumento poderoso para afirmar la deidad de Cristo y para afirmar la Trinidad, porque de manera indistinta Pablo usa estas tres expresiones para afirmar lo mismo. Y no perdamos el punto. Aquí terminó mi nota número 2. No perdamos el punto. Lo que Pablo está diciendo es, hermanos, ustedes tienen una nueva naturaleza. Ustedes tienen una nueva forma de vivir. No es la de este mundo. Esto sucedió desde el día que creyeron por una razón. Porque el Espíritu de Dios los vivificó. Estaban muertos en sus delitos y pecados y el Espíritu Santo les dio una nueva naturaleza. Su vieja naturaleza, que se deleitaba en los placeres de este mundo. Su vieja naturaleza, que quería satisfacer lo que quería, ha quedado atrás. Ustedes fueron vivificados por el Espíritu Santo que les dio una nueva vida. Por eso es que el creyente, hermano, no ve las cosas como la ven los demás. Este mundo busca las cosas temporales, las cosas de este mundo. Y a veces cuando nos observamos a nosotros mismos, si usted hace un análisis de usted mismo y de sus oraciones, y cuando estoy hablando para usted, estoy hablando de mí mismo también, analicemos nuestras oraciones. Generalmente, ¿qué pedimos? Salud, dinero y amor. ¿Qué es lo que pide la gente? También cuando la gente de este mundo, ora por lo mismo. Ay, Diosito, como le llaman. Ayúdame, y piden estas cosas. Hermanos, nuestra mente es diferente. Lo que queremos es la gloria de Dios. Lo que queremos es que el Señor sea glorificado. Claro, le pedimos que nos ayude en nuestra debilidad física, en nuestra enfermedad. Claro, pero al final lo que queremos es que el Señor sea glorificado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza que el Espíritu Santo puso en nuestra vida. Nos sentimos tentados a desanimarnos porque parece que la gente de este mundo tiene los mismos problemas que nosotros. Él se enferma, yo también. Tiene necesidad económica, yo también. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, la diferencia es que fuiste amado eternamente por Dios. Mandó a su Hijo a morir para salvarte y te dio al Espíritu Santo para que te dé una nueva naturaleza, una nueva vida. Por eso es que Pablo, en Efesios capítulo 1, vamos rápidamente allí antes de pasar al punto número 2. Efesios capítulo 1, Pablo en el versículo 13, hablando de lo que les mencionaba, de estas bendiciones espirituales, dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Jesucristo, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El sello del Espíritu nos fue dado, como ya vimos, para dar una nueva vida, pero con algo en mente, con miras al día de la redención. El día de la redención final. ¿Y a qué se refiere con eso? Es justo de lo que nos habla, regresando a Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11. Vivificados en el futuro. Vivificados en el futuro. Todo creyente será vivificado mediante el Espíritu Santo en el día final. Vean lo que dice. Romanos 8, versículos 10 y 11. Dice: y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Una vez más, si Cristo está en vosotros, No es que lo esté dudando, está afirmando, debido a que el Espíritu está en vosotros, o está hablando de la naturaleza del creyente. Dice, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, déjeme hacer una pausa solamente para explicar qué está haciendo aquí el apóstol. Está diciendo, miren, Cristo está en ustedes, tienen una nueva naturaleza, su nueva vida es interna, pero este cuerpo. Pero esta carne, ¿se dan cuenta? Ahí versículo 10, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Es decir, este cuerpo sigue propenso a la enfermedad, al dolor y finalmente a la muerte. Todos lo podemos ver diariamente. Estoy seguro que hoy mientras usted se peinaba, dijo, estas canas estaban aquí ayer, como que ayer... ¿Esta arruga es nueva? ¿No? Peinándonos de un lado, no, ya para acá no, ya se ve la entrada, mejor para el otro lado. Y le vamos buscando porque nos vamos dando cuenta cómo nuestro cuerpo se va desgastando. Poco a poco. Somos regenerados. Tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Tenemos una nueva naturaleza. Pero este cuerpo. Y deje usted de las... debilidades físicas, la propensión a pecar. ¿Cómo este cuerpo, por sus placeres, por sus deseos, y en nuestra debilidad, terminamos cayendo en pecado? Entonces, aquí el apóstol dice, Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado. Pero noten cómo sigue diciendo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Hay un debate acerca de cómo debe traducirse esta primera frase, el Espíritu está vivo. Las traducciones más comunes, que son las que usamos generalmente aquí en Grace, la Biblia de las Américas, la Reina Valera 60, entienden esta frase como refiriéndose al espíritu humano. Por eso, si usted se da cuenta, tiene una E minúscula. Dice, el Espíritu está vivo. Entonces, al parecer, los traductores de estas traducciones o los que hicieron este trabajo de traducción consideraron que estaba refiriendo al Espíritu humano, contrastándolo, diciendo, bueno, el cuerpo está muerto, el cuerpo del humano está muerto, está propenso a la muerte, pero su Espíritu está vivo. Sin embargo, creo que la mejor traducción es mucho más literal, porque la traducción literal es el Espíritu es vida. El Espíritu es vida. Algunas notas que ustedes, de las Biblias que ustedes tienen ahí al pie de página, se van a dar cuenta cómo dice literalmente, traducido literalmente, el Espíritu es vida. Y creo que está mucho más natural con lo que Pablo está hablando acerca de el poder, la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo con lo que Pablo ha estado explicando en este capítulo? De cualquier forma, la implicación es la misma. Debido a que hemos recibido la justicia de Cristo, por eso dice el Espíritu es vida a causa de la justicia, debido a que hemos recibido la justicia de Cristo, el Espíritu Santo, que es vida, nos da una vida espiritual que no acaba. Por eso sigue diciendo, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida futuro a vuestros cuerpos mortales. Algunos teólogos, como Calvino, afirmaron que esta expresión se refiere a que el Espíritu Santo nos llena de energía, nos llena de fuerza, de vitalidad para vivir la vida cristiana. Sin embargo, no parece lo más natural debido a que Pablo está hablando de la resurrección física de Jesucristo. El Espíritu de Dios resucitó a Jesucristo física y literalmente. Entonces, es más natural pensar aquí que Pablo se está refiriendo a la resurrección física que un día nosotros vamos a recibir. Este cuerpo otra vez se va desgastando. Hemos sido renovados, regenerados con una nueva naturaleza en nuestro interior. Nuestro cuerpo se va envejeciendo. Un día, en unos años, nos vamos a encontrar y te voy a decir, ¡hey, hola, hermano! ¿Quién eres? ¡Soy Asael! Como dice aquel, ¿cómo han pasado los años? Ya casi no te reconozco. Vamos desgastándonos. Dice, pero debido a que el Espíritu Santo vive en su vida, un día, viven ustedes, un día seremos resucitados. Ahora, esto de la resurrección, para una cultura como la nuestra, hermanos, es casi igual como la de los griegos, como que suena algo extrañísimo. ¿Para qué resucitar? ¿Para qué resucitar? Como que hasta nuestra mente, una vez que nos hemos acomodado y disfrutamos de ciertas cosas de este mundo, como que decimos, ¿para qué? La gente materialista dice, lo que se disfrutó en esta vida, ya, no hay más. Pero pienso, a manera de ilustración, que a veces nos pasa como aquel niño que jugaba con su cajita de arena y su piscina inflable que le había comprado su papá, y que era feliz ahí jugando, construyendo castillitos de arena y echándoles agua y mojándose y salpicándose. Hasta que su papá le dijo, te voy a llevar al mar. Y él dijo, hizo berrinche, dijo, no, yo aquí soy feliz, yo con mi cajita de arena y con mi cubetita de agua soy feliz, te voy a llevar al mar. No, no, y hizo berrinche. Y el papá lo llevó al mar y al estar frente al mar, ¡guau! Mira toda esa arena y los castillos más grandes y el agua. ¡Uy, no! Un espectáculo, el atardecer. Y a veces creo que cuando nuestra mente solamente se centra en este mundo, decimos, ¿resucitar para qué? Es porque nos estamos centrando solo en las cositas de este mundo. Otra vez, hemos recibido una nueva vida. El Espíritu Santo vive en nuestro interior. Y con la promesa de que un día resucitaremos. ¿Para qué? Para disfrutar del Señor para siempre. Para disfrutar del Señor para siempre. Nosotros, hermanos, no tenemos una mayor esperanza. Esa es la esperanza bienaventurada. El apóstol Pablo dijo, si ustedes creen en Cristo solo para las cosas de este mundo, qué lástima me dan. Somos dignos de la más profunda conmiseración. Si todo lo que tú quieres es las cosas de este mundo, pobre de ti, miserable. Pero debido a que Jesucristo resucitó, esa es nuestra esperanza, nosotros también resucitaremos con Él, porque Él, Jesucristo, fue primicia de los que habrían de resucitar. Primero las primicias y luego nosotros, los que hemos creído en Él. Hermanos, a veces nos sentimos desanimados porque estamos expuestos al decaimiento, a la muerte. Vamos viendo cómo nuestro cuerpo se va desgastando, cómo las fuerzas nos van abandonando, cómo las rodillas nos van doliendo y cómo todo parece, hasta el ánimo nos va decayendo. Pero hermanos, tenemos una promesa. Es la promesa de resurrección para vida eterna. Y la garantía de eso es que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Ahora, mientras nos acercamos a la parte final, noten cómo aquí hay una progresión. Y es una progresión que Pablo ocupa en varias ocasiones en sus epístolas. Fuiste regenerado con miras al futuro, a la redención final. Pero mientras tanto, ¿qué? ¿Mientras tanto, qué? Vean cómo usa más o menos la misma idea ahí en Efesios 4, versículo 30. Efesios 4, versículo 30. Dice, y no contristéis o no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. el Espíritu Santo como sello para el día de la redención. Pero aquí hay un elemento. No se trata de que una vez que fuiste sellado, regenerado, con la esperanza bienaventurada de que un día seremos redimidos por completo en nuestra alma y en nuestro cuerpo, ya ahí, a partir de allí, todo es embajada, todo es en tobogán, todo es de bajadita, como pura cuestión, sin ningún esfuerzo. El apóstol dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Y aquí es en donde entra la tercera parte de la vivificación que menciona Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Todo creyente es vivificado por el Espíritu Santo para luchar contra el pecado. Romanos 8, 12 y 13 nos muestra, hermanos, que la vivificación del Espíritu Santo nos capacita para luchar contra el pecado. No contristéis al Espíritu Santo. La lucha cotidiana, la vida diaria del creyente es una lucha contra el pecado. Vea lo que dice versículos 12 y 13. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto que está diciendo el apóstol Pablo es una conclusión lógica de lo que dijo. Por eso dice: así que, debido a tu regeneración, debido a la esperanza que tienes, somos deudores. Somos deudores. Esta palabra se usa en las Escrituras para hablar de personas que debían dinero, deudores. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 18 se usa para el siervo que debía 10,000 talentos. Pero también se usa la misma palabra deudores para gente que cometía faltas morales. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo en la oración que le conocemos como el Padre Nuestro, dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es decir, a los que pecaron contra nosotros. Entonces, se usaba para los que debían dinero, para los que cometían faltas morales, pero en este caso en particular se usa para los que tienen una obligación que cumplir. Hemos recibido grandes beneficios y promesas en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, por lo tanto, somos deudores. Pero dice: no a la carne, para vivir conforme a la carne, es decir, ya a la carne no le debes nada, ya baste el tiempo que viviste antes en la carne, ya no le debes nada, porque si vives conforme a la carne, habréis de morir. Ahí está, dice alguien. Entonces la salvación sí se puede perder. Porque dice que si alguien vive conforme a la carne, morirá. Pero noten, otra vez, es perder el punto. Pablo está hablando de la seguridad de la salvación por la presencia del Espíritu Santo. Lo que está haciendo Pablo es una distinción. Hay unos que viven conforme a la carne y otros que viven conforme al Espíritu. Los que viven conforme a la carne son los que no son regenerados, los que el Espíritu Santo no vive en ellos, los que no han recibido el sello del Espíritu Santo, los que no viven con la esperanza bienaventurada, son los que viven conforme a la carne. Si viven conforme a la carne, van a morir. Pero, contraste otra vez, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No hay otra manera de luchar contra el pecado sino es en el poder del Espíritu Santo. O como decía aquel anciano predicador, la vida cristiana no es fácil. No es difícil. Es imposible. A menos que se viva en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Otra vez, dice, si vivís si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es decir, la presencia del Espíritu Santo, la obra vivificadora del Espíritu Santo hoy, cotidianamente, en la vida del creyente, se nota en que vive matando las obras de la carne, matando el pecado que lucha contra él. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Efesios, les dijo: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, que se despojen del viejo hombre que corrompe según los deseos engañosos. Y a los colosenses les dijo: consideren los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis antes. Otra vez, eso es lo que caracteriza a la gente que no ha sido vivificada por el Espíritu Santo. Pero ahora desechen también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Entonces, la obra del Espíritu Santo vivificándonos hoy es para luchar contra el pecado. No hay otra manera, luchar contra la maldad. Por eso el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de su primera epístola, 1 Pedro 2, habla ahí de desear como niño recién nacido la leche espiritual de la palabra no adulterada. Dice: para que por ella crezcáis. Pero hay una primera parte que casi siempre olvidamos. Y es esa palabra cuando dice: desechando pues toda malicia, desechando pues el enojo, toda avaricia y toda hipocresía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis. La obra del Espíritu Santo es que a través de la palabra que Él inspiró, nosotros vayamos siendo formados, creciendo, desarrollándonos. Pero hay una labor que nosotros tenemos que hacer: desechar el pecado, desechar la maldad, matar el pecado que lucha contra nosotros, ser radicales en esa lucha contra el pecado. Ahora, ahí es donde comencé justamente en Efesios capítulo 4, cuando dice: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Saben por qué a veces el crecimiento, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida se ve muy lenta, se ve muy paso de tortuga, se ve muy a cuentagotas, casi no se nota? Por el pecado. Por el pecado. ¿Toleramos el pecado? ¿Qué tanto es tantito? Solo hoy. Y el Espíritu Santo es contristado y su obra no se nota como debería ser. Allá en México hay una carretera que va de la Ciudad de México a Querétaro. Es una carretera corta, ¿no? Tampoco piensen que es la mega carretera. Es 175 kilómetros, unas poquito más de 100 millas. No se quebraron la cabeza para ponerle nombre, le pusieron la carretera México-Querétaro. Entonces todo el mundo sabe así el nombre. Pero desde que yo me acuerdo, y me acuerdo desde hace 25 años o un poco más, esa carretera está en construcción. Ahí está en construcción. 25 años, han pasado 3 presidentes o 4, creo, y todos se levantan el cuello: estamos construyendo la carretera México-Querétaro. ¿No? Pero ya lleva décadas eso y no la han terminado. Todavía hace, la última vez que fui, pasé por allí, y unos corajes que estaba yo haciendo. Porque cierran la carretera, nada más va un solo carril, o a veces hasta por la terracería te mandan, porque estamos construyendo la carretera México-Querétaro. Y ya cuando estaba yo medio enojado, me estaba saliendo lo Hernández, digamos, dije: tranquilicé y pensé, ¿y no será que a veces así ven los hermanos mi vida? ¿Cuánto tiempo lleva de creyente? Y el trabajo se ve, ay, a poco, poco a poquito. ¿Cuántos años dice que está trabajando con su carácter? Que está trabajando con él. Y el avance va poco a poquito, poco a poquito. Hasta sospecho que algunos me conocen como Asael México Querétaro. Poco a poquito. Ahí va avanzando. ¿Sabe qué dice la Escritura? No contristéis al Espíritu. El Espíritu es vida. El Espíritu lo que quiere es santificarte. El Espíritu lo que quiere es darte poder para que luches con el pecado. Pero tú lo consientes. Se contrista el Espíritu Santo. Su obra casi no es evidente. El Espíritu nos vivifica. En el pasado nos dio un nuevo estilo de vida, una nueva naturaleza, una nueva visión, algo diferente por completo a este mundo. ¿Para qué? Para la vida eterna, para el día en que seamos resucitados. Y mientras tanto, debemos luchar contra el pecado por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no va a venir el Espíritu. Pero lo voy a enviar. Me voy y lo voy a enviar y estará con ustedes para siempre. Es la presencia y la obra del bendito Espíritu de Dios en el creyente la que nos mantiene en pie. Nos regeneró, nos da esperanza y nos llena de poder para luchar contra el pecado. Oremos, Señor. ¿Cuánto necesitamos, Señor, recordar que es el bendito Espíritu, tu Espíritu, Dios mismo viviendo en nosotros, el que nos dio una nueva naturaleza, el que nos está sellando como garantía para el día de la resurrección, pero también nos llena de poder para luchar contra el pecado? Todos necesitamos, Señor, recordar que nosotros somos impotentes completamente, a menos que vivamos dependiendo por completo de tu Espíritu. Que sea el mismo Espíritu, Señor, el que recuerde estas verdades a nuestro corazón y a nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.